Hoy, 13 de febrero, es el Día Mundial del Preservativo. Hay datos muy interesantes. Dice que en Argentina solo el 17% decide usarlo siempre, según esta encuesta está realizada por una organización que promueve el uso del preservativo para evitar 200.000 infecciones de transmisión sexual y 6.000 embarazos adolescentes cada día en América Latina y el Caribe. Por otro lado, según datos del Ministerio de Salud, la no utilización del profiláctico es la principal causa de transmisión de infecciones de transmisión sexual en general, y esta es una conducta de riesgo, obviamente, porque detrás de esta enfermedad también vienen otras. Las personas que no tienen cobertura de salud pueden retirar preservativos de forma gratuita en el sistema de salud público. Y bueno, vamos a hablar del tema, ¿les parece? Nos metemos con el tema preservativos, porque además muchas veces una de las mitos o de los errores es pensar que solamente el preservativo es un tema de los varones. Así que vamos a charlar con María Emilia Marín. Es educadora sexual, diplomada en ESI, en Género, Diversidad y Derechos, licenciada y profe de teatro, así la conocimos a la María Emilia, y actual estudiante de psicología. ¿Cómo estás, María Emilia? Buenos días.
Hola, Celia, muy buenos días.
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Muy bien, porque este día es maravilloso para celebrar en realidad y para tomar conciencia del uso de tan importante que es el preservativo. Y como bien decías vos, tendríamos que decir preservativo masculino en nuestro país y en toda América Latina, porque no tenemos el preservativo femenino del Ecuador para abajo, digamos.
Mira vos. ¿Y esto sí, a qué se debe?
Mira, esto se debe a que es una cuestión de políticas y de económicas, sobre todo, porque vos podés acceder al preservativo femenino si lo pedís por internet, por ejemplo, y tiene un costo de dólar. O sea, dependiendo de la inflación y del dólar es lo que a vos te sale el preservativo. Mientras que el varón cuenta con la posibilidad de acceder a su preservativo, al preservativo masculino, que es el que conocemos, en cualquier centro de salud. Hay obras sociales que cubren ahora un porcentaje para poder comprarlo en cualquier farmacia, el preservativo que vos quieras, de la marca que quieras. Entonces, se cuenta siempre con un plus para los varones, pero en cuanto a las mujeres, no tendríamos esa posibilidad todavía. Uh-huh. Estamos ahí en la marcha.
Decime, ¿y la eficacia del preservativo para varón como para mujeres es exactamente la misma?
Sí, porque en realidad el preservativo, primero que nada, este día, el día 13, se utiliza y se elige por la AIDS Healthcare Foundation, que es la Asociación del Cuidado del SIDA, que se crea en el 2012, y es justamente para que el día antes de San Valentín la gente tome conciencia de lo que tiene que hacer y de lo que no. Entonces, la eficacia en los países del norte, que son los países que tienen la utilización tanto del preservativo masculino como del femenino, son los que promueven el uso en general. El preservativo en los dos casos es un campo de látex que protege la piel, sobre todo, y la secreción de sustancias que liberan, tanto la vagina cuando está excitada y el pene cuando eyacula, ¿sí? Y además las sustancias que segregan en el periodo de meseta, que se llama, dentro de la relación sexual. Entonces, la eficacia es de un 96 a un 97%, no es el 100% en total, porque a veces puede haber alguna filtración o puede estar pinchado o se abre de manera incorrecta o se tiene en lugares incorrectos, por ejemplo, en una billetera o en el bolsillo o en el bolsillo de la mochi. Entonces, le da un poquito de sol, se le ve a la temperatura o me lo olvido y lo vengo a usar 3 años después cuando ya se venció. Claro. Entonces, esto también cuenta con sustancias como espermicida, que ayuda a que mate todos los espermatozoides que salen. Pero, ojo, que el problema acá más grande, Celia, es que el preservativo lo utiliza la gente pensando que es un método anticonceptivo nada más. Claro. Y esa es una de sus funciones. Lamentablemente, hay índices desde el año pasado a esta parte de un caso grandes, o sea, elevados casos de sífilis, por ejemplo, de gonorrea y de clamidia, que antes no estaban, se habían erradicado de alguna manera. Y esto se está viendo mucho en los jóvenes y se complica, lamentablemente, porque es un problemón y lo hemos estado viendo también en las noticias últimamente de casos en menores que también claro, está presente.
Claro, tremendo.
Sí, tremendo. Lamentablemente.
Ahora, estamos hablando de, generalmente, a las personas mayores de 50 años, según una encuesta que leía, prefieren no hablar del tema, no responder del tema. Sigue siendo un tema tabú hablar de preservativos, como si estuviésemos hablando, no sé, de algo gravísimo, ¿no?
Sí, totalmente, porque, a ver, la sexualidad sigue siendo un tema tabú, sí. Celia, cuando lamentablemente tendría que ser algo tan natural, porque abarca muchas cosas. Educación sexual integral es una sigla muy importante, la ESI, pero la palabrita más importante es integral. Lo que trata es de integrar todos los aspectos que tiene y cuenta un sujeto que piensa y elige a diario. Entonces, si nosotros nos abocamos pura y exclusivamente sexualidad a la palabra sexo, estamos metiéndonos en un brete muy, muy, muy complicado, porque el sexo es una parte de la sexualidad, pero dentro de eso también está género, también está la sexualidad en sí. Entonces, educación sexual integral es la que se tendría que dar, que todavía no logramos que se dé en todas las escuelas y se implemente.
No, pero además de María Emilia, una hora por año.
Por supuesto.
Porque todavía además, no está integrada a todas las materias, es una deuda enorme que tiene el Estado.
Sí, porque hace más de 15 años que está habilitada, está promulgada la ley, y es una ley. Entonces, así como nosotros no pasamos los semáforos en rojo porque sabemos que nos van a poner una multa, también tendría que pasar esto en las escuelas, en donde los docentes y las docentes tuvieran una capacitación especializada y que no solamente sean los docentes, que también tienen que abarcar una currícula, sino que también estemos los educadores sexuales y las educadoras sexuales, en donde podamos abarcar tiempos y hacer algo integrativo, porque en matemáticas también se puede educar sobre sexualidad. Ahora, ¿qué pasa? Las personas mayores de 50 vienen de otra época. Hay ciertas cosas que ya están ancladas a su psiquis y a su forma de operar en su vida, y estas cosas les cuestan. El problema es que estas personas están abriendo también sus parámetros en cuanto a compartir con otras personas su sexualidad, y las personas más jóvenes vienen con otro chipeo de cabeza. Entonces, por ahí, no solo obligan a que se use el preservativo, sino que estas infecciones de transmisión sexual, ojo, acá se le dice ITS, ¿no?
Sí.
ETS.
Sí.
¿Por qué? Porque la intención es no estigmatizar. Porque si decimos enfermedad, es como una etiqueta muy grande y pesada para la persona que lo padece. Y esto nos puede pasar a cualquiera.
Sí.
O sea, más allá de que te cuides y que te higienices, por ahí puede pasar en un descuido, ¿eh? Que lo conozco porque trabajo en el tema y a veces sucede. Entonces, se van cambiando las cosas. El problema está en que se niegan algunas cosas. Y ahí es donde entramos en un terreno escabroso. ¿Por qué? Porque hay mala información, porque hay muchas personas que dicen saber de... las redes sociales también ayudan, porque tengo que sacar una información y tengo que vender una noticia y se arman unos líos bárbaros. Entonces, lo primordial sería poder ir a las fuentes, poder conocer, porque las personas que conocen pueden elegir. Y eso es fundamental, sobre todo en la sexualidad.
Pero además, bueno, hay una campaña a nivel nacional que se está haciendo respecto del uso del preservativo. La posibilidad de decir que no en el momento justo si la otra persona no quiere usar preservativo, ¿no? Y me parece que es clave esto de empezar a la educación. Bueno, hablábamos del tema de la cantidad de jóvenes que están hoy infectados, ¿no? Con alguna infección de transmisión sexual. Digo, a lo mejor les cuesta menos hablar del tema, pero evidentemente llegado el momento no lo usan.
No, lo que pasa es que la palabra principal también, además de preservativo y cuidado, informate y decir, es consentimiento.
Claro.
Esta es una palabra clave dentro de la sexualidad y de tu vida en general. Esto, hay muchas campañas con este tema y me parece buenísimo tocarlo porque, por ejemplo, una de ellas es algo muy básico que te pone una analogía. Y es, por ejemplo, te voy a servir té. Y una persona le dice, no quiero más té. ¿Le seguís ofreciendo? No le decís más nada y se acabó. Ahora, cuando uno dice no, en las sexualidades, dale, si es rapidito, si hacemos, si mirá, me lo olvidé, no sabes que no sé cómo se abre, es que justo estoy ahí, mirá, es un ratito. Entonces este biribiri, digámoslo en criollo, lamentablemente hace que la conciencia sea fácil de olvidar, porque durante la situación de la relación sexual la pasamos bomba. El problema viene después que nos agarramos la cabeza. Celia, vos sabés que la vagina tiene un pH muy, muy ácido.
Sí.
Es muy, muy ácida. Por eso las mujeres solemos cambiar el color de la prenda interior, porque se va como deshilachando y se va destiñendo. Porque es algo muy ácido. ¿Por qué? Porque es un agujerito virtual, pero está abierto. Entonces el cuerpo lo que tiene que hacer es defenderse de cualquier bichito, cualquier bacteria, incluso el tejido de la menstruación tiene que salir de nuestro cuerpo. Entonces la vagina es muy ácida. El problema es que en el caso de la naturaleza tan ingeniosa, cuando el varón ingresa en el pene, en la vagina, le cambia el pH, ¿sí? Entonces, digámoslo, que la pone alcalina, o sea, la pone súper suave, la deja tersa. El problema es que le baja las defensas. Claro. Entonces, en el varón, que tiene, digamos, el pene recubierto por una piel mucho más fuerte, no le pasa nada y tiene enfermedades asintomáticas. En el caso de la mujer es una mucosa, y una mucosa que pierde ese pH esencial y súper ácido para matar cualquier bichito. Entonces, siquiera sea una un pequeño roce, tanto oral como genital, puede traernos unos grandes trastornos. Por eso también el preservativo se debe utilizar en cuanto al sexo oral.
Claro.
Y esto las personas lo niegan totalmente. Porque te miran como diciendo, sí, sí, en serio, tengo que poner esto en la boca. Y en realidad, ¿qué estás poniendo en la boca? ¿Qué se debe poner en la boca, primero que nada? ¿Y qué tendría que ir en los genitales? Entonces abrimos otro debate, mucho más grande, y son las prácticas sexuales, y son las orientaciones sexuales y demás. Mientras tengamos conciencia de que este, por ahora, sigue siendo el único método barrera, tanto en la anticoncepción como para las ITS, y podemos elegir llevar una vida muy sana y complicarnos un ratito mientras lo abrimos, lo colocamos y la pasamos bien igual, porque hay mucha variedad ahora, porque muchas personas te dicen, no siento nada, no me gusta, mentirita. Obviamente cambia la sensibilidad, sí, pero prefiero cambiar la sensibilidad 5 minutos y no tener que tener un tratamiento de por vida para poder salvar mi vida.
Está perfecto esta toma de conciencia. Me parece que está buenísimo la mirada desde ese lugar, ¿no? Digo, entender que está la salud de por medio.
Por supuesto.
Y que podés tener una excelente vida sexual, disfrutarla y cuidarte. Se puede absolutamente las dos cosas, ¿no?
Se puede hacer una cosa, no quitar a otra. Insisto, esto tiene mucho de morbo y tiene mucho de mala información y mala prensa. Porque en su momento cuando se hicieron, yo estaba viendo ahora informaciones que me llegaban de distintos medios de comunicación, y era un preservativo diferente, era un preservativo en donde era un poco más grueso, era un preservativo que no tenías chance cuando salió el de látex, si eras alérgico o alérgica a eso no podías usar otro. Ahora tenés preservativos de silicona, incluso para las personas que son alérgicas al látex.
Claro.
El preservativo femenino, por ejemplo, es un cilindro de látex o de silicona. Vos arrugás uno de los aros porque tiene un aro en un extremo y otro en otro. Uno de los aros está cerrado para bloquear cualquier tipo de secreción. Y en el otro hay una abertura. Entonces, se arruga como la copita,
claro,
que se coloca en la menstruación, y lo insertás. Lo podés ir caminando con esto puesto, no hay ningún problema. No tenés que estar preguntando si se lo pone o no se lo pone el varón. Y con eso podés tener una hermosa relación sexual. Porque además abarca toda la parte de afuera. Que eso también es importante porque el preservativo femenino no alcanza a cubrir los testículos.
Claro.
Y lo último, en algunas marcas de preservativos femeninos es reutilizable. Podés lavarlo y lo podés volver a utilizar después. O sea que ayudamos al cambio climático.
O sea que sería fantástico poder avanzar y que el preservativo femenino esté tan al alcance de la mano como el masculino, ¿no?
Digo, sí, porque estamos hablando de salud. Y nos merecemos eso. En realidad, está en la igualdad que se busca, es que se puedan tener la misma posibilidad en cuanto a disfrute y en cuanto a cuidar una vida. Insisto, Celia, podemos pasarlas 5 minutos de una manera fantástica e inolvidable. El tema es que hacemos el resto de nuestra vida con una enfermedad o una infección que nos complique y que no nos permita disfrutar como corresponde.
Querida María Emilia, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme.
Ha sido un placer una vez más. Les paso un besote a todos y a disfrutar mañana, el día de San Valentín, bien, bien cuidado.
Exactamente, esa es la idea. Abrazo, mi querida. Hasta luego.
Adiós.
Ahí está María Emilia Marín, educadora sexual, diplomada en ESI en género, diversidad y derechos, licenciada y profe de teatro, pero también actualmente estudiante de psicología.